Muy bien, hoy quiero continuar la segunda parte de este tema, sequía espiritual. Momentos críticos en los que o reina la paz de Cristo en nosotros o el desespero nos lleva por delante. Y continuando este tema, quiero comenzar expresando una idea de cosas que nos suceden a diario. Por ejemplo, para que podamos ver cómo Dios como Padre permite ciertas cosas y a la vez cosas que nos traen una enseñanza y nos llevan por un camino mejor. Imagínate que tu hijo, si tienes hijos, te pide permiso para ir a un determinado lugar. Tú sabes que a ese lugar no va gente buena, que no es un buen momento para hacerlo y que hay peligro allí. Por ende, tu hijo está animado y quiere ir, está entusiasmado, va con sus amigos. En la posición del hijo, él no ve nada malo allí. Pero tú con más experiencia sabes que no es lo correcto. Así que cuando tu hijo va a pedirte permiso, lo hace con una confianza porque para él es algo bueno. Sin embargo, cuando tú hablas con él, le dices que no, no te voy a permitir ir. Tu hijo puede preguntar, ¿por qué, papá? Permíteme hacerlo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dejas ir? Si todos van a ir, fulano y perencejo van a existir, ¿por qué yo no puedo ir? Tú le dices, no entiendes ahora, pero después entenderás. Él puede entrar corriendo, tirar la puerta, encerrarse en su cuarto, él o ella hacen pataletas y se enojan porque les dijiste que no. Y como estaban tan metidos en la película de que era su momento de disfrute, quizás se van a molestar y no van a tener la capacidad suficiente de en ese momento entender por qué le estás diciendo que no. ¿Te ha pasado como papá o quizás como hijo? Así nos pasa con Dios muchas veces. Cuando se presenta ese momento que tanto evitamos, a lo cual le llamo momentos de sequía, donde la situación se vuelve complicada, donde la crisis está a flor de piel, donde no sabemos de dónde echar mano, pero se nos olvida mirar al cielo. Es como si Dios nos dijera, no. O cuando reina ese silencio y tienes tantas preguntas por la situación que se te presentó y Dios guarda silencio. Es fácil allí comenzar a juzgar, a hacer pataletas, a molestarse. Es más, tendemos a compararnos. ¿Por qué tengo yo que vivir esto? ¿Y por qué fulano? ¿O por qué el vecino que se porta tan mal, que no te tiene en su corazón, está yendo tan bien? Y yo estoy pasando ahora por una sequía. Problemas aquí, problemas allá, nada produce, no encuentro nada. Y tú guardas silencio, ¿y por qué el otro sí está prosperando? ¿Algún momento te has puesto en esa posición? Yo creo que todos pasamos en un instante, en algún momento, por esto. Sin embargo, lo único que te puedo decir es que si Dios lo permite, es necesario. Y Él sabe. Porque solamente Él conoce tu corazón. Yo puedo ver lo que está delante de mis ojos, pero solamente Dios conoce el corazón del hombre. A veces uno quiere ayudar a las personas y por ver la necesidad en la que se encuentran. Y cuando Dios te dice, no lo hagas, tendemos a sufrir el complejo de Dios y a no hacerle caso y ayudar, porque entre otras cosas ayudar está bien. Pero ¿hasta qué punto? Hay momentos en los que Dios te va a decir, no te metas en el proceso de otro, no ayudes en este momento, ayudas más quedándote quieto y orando por él. Porque Dios conoce el corazón y puede ser que estemos interrumpiendo un proceso. Esto me hace acordar al hijo pródigo. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Cuando llega el momento en que estás sin dinero, estás sin nada y está cara a cara allí con los cerdos, anhelando comer algo, por lo menos de lo que los cerdos están comiendo. Imagínate que tú pasaras por ese lugar y vieras a ese pobre muchacho. Lo ves todo sucio, mirando a los cerdos, con hambre, con un semblante pálido. ¿Qué es lo primero que piensas? Voy a darle algo de comida. Es más, voy a ofrecerle ayuda. Parece algo bueno, sí, pero no es el momento para hacerlo. Así que llegas, ayudas al muchacho, le das comida y le dices: tranquilo, cuenta conmigo en lo que necesites. Enseguida el muchacho jamás pensará que en la casa de su padre hay abundancia de pan, sino que ahora mirará tu vida como la opción de escape y le estarías evitando volver a la casa del padre. ¿Me estoy dando a entender? Los momentos de sequía son parte de la vida, como te dije el día de ayer. Son momentos en los que tenemos que afrontarlos. Hacerles el quite no nos llevará a resolverlos. Hay que pasarlos, hay que atravesarlos, hay que afrontarlos. Pero quiero hacer un énfasis acá. Y es que necesitamos determinar de dónde vino esa sequía. Hay sequías que son producto de la voluntad de Dios para trabajar algo en ti. Pero hay otras que son producto de pecados que cometemos, decisiones erradas, que por no pedir dirección a Dios entramos en esos momentos de sequía. Pecados no confesados, rebeldía en nuestro corazón. Hay sequías que son consecuencias de nosotros mismos, pero hay otras que provienen de Dios. ¿Y cómo establecer la diferencia una de otra? Pues fácil. Estás buscando a Dios, estás ordenando tu casa, viviendo de la manera correcta como Dios así ha mandado y establecido. Caminas en su propósito. Y de la noche a la mañana se presenta sequía. Se cierran las puertas y parece que la llave del cielo se cerró sobre ti. Fue algo que no buscaste, se presentó. Allí tú puedes ir entendiendo que ahora Dios está manifestando ese tiempo sobre tu vida, te va a enseñar algo y te va a llevar a un nuevo nivel. Porque la sequía que viene de Dios trabaja en nosotros en ciertas áreas que Dios quiere que aprendamos a depender y en las que seamos formados para que al llevarnos a las alturas, al llevarnos a ese punto donde Él quiere llevarnos, podamos permanecer firmes. Fidelidad en lo poco asegura fidelidad en lo mucho. Y Dios tiene sus maneras porque Él nos diseñó, así que Él conoce nuestro corazón y sabe qué necesita trabajar en nosotros, aunque duela, aunque tengamos que llorar, aunque vivamos momentos de incertidumbre, pero es necesario para conducirnos a esa firmeza en la que Él necesita establecernos para que su meta, su plan, su propósito se cumpla en nosotros, en tu vida, en tu familia. Ahora bien, pero si tú estás haciendo algo que sabes que no es la voluntad de Dios, tomando decisiones equivocadas, corriendo de aquí para allá, porque entre otras cosas no le pedimos a Dios que intervenga y que nos muestre su voluntad, sino que le hacemos saber lo que ya decidimos hacer. No le pedimos a Dios que nos ayude, sino que le pasamos una tarjeta de invitación, una tarjeta de participación. Señor, te participo en mis planes, guárdame. Y pensamos que Dios está obligado a guardarnos porque lo tuvimos en cuenta, por lo menos para participarle en nuestros planes. No es así. Porque es que Dios tiene que cumplir lo que está en mi deseo, o Dios tiene que hacer lo que yo programé hacer, porque es que Él está conmigo. No malentiendas el asunto. Yo puedo estar contigo, acompañarte, pero si hay algo que no me parece, no cuentes conmigo. Y te puedo ver, pero estás cometiendo un error. Pues el Padre Celestial, aunque está pendiente de ti, guardando tu vida, respeta la voluntad que tú tomes, respeta la decisión que vayas a tomar y no juzguemos a Dios. ¿Por qué permitiste esto? Si fue parte de nuestra decisión, no lo tuvimos en cuenta. Hay cosas que suceden en el mundo que es fácil mirar al cielo y decirle, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que un hombre con un arma hiciera esto y aquello? ¿Dónde estaba Dios? Pues en el mismo lugar donde los hombres decidieron que las armas deberían ser legales. En el mismo lugar donde las personas alejaron su corazón de Él para hacer lo que bien les parece y alejarse de Dios. Dios siempre ha estado en el mismo lugar en la historia del hombre. El hombre lo ha hecho a un lado. Y ha hecho parecer que Dios está muy lejos, pero Dios siempre ha estado allí desde que te levantas hasta que te acuestas, sino que has endurecido tu corazón para alejarte de Dios y vivir conforme a tus ideas egoístas, extrañas. Pero qué fácil es cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué, Señor? Así que hay sequías que se te van a presentar. Sequías en tu economía, por decisiones equivocadas, en las que le hiciste partícipe a Dios lo que ibas a hacer, pero no le pediste dirección. Anulamos la voz de Dios cada vez que nos quiere mostrar algo y decirnos cómo vivir la vida, porque, entre otras cosas, solamente queremos que Él se manifieste para lo bueno y para que resuelva nuestras necesidades y conteste nuestras peticiones egoístas. Pero, ay, someternos a Dios nos cuesta. Y allí es donde se manifiestan esos tiempos de sequías como resultado de. Ahora, seguimos en este tiempo en Génesis, en el capítulo 26, donde vemos a un hombre, Isaac, ¿te acuerdas de Isaac? Pasando por un hambre terrible que azotó la tierra. Este hambre fue permitido por el Señor para trabajar en la vida de Isaac, para moverlo de donde estaba y establecerlo en el lugar donde a los ojos de las personas parecía un peladero, un lugar sin propósito, un lugar donde lo que se sembraba jamás podía crecer. Allí lo puso Dios, porque Dios es experto en medio de la crisis mostrarnos oportunidades. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que donde el hombre en su naturaleza no ha visto oportunidad, allí Dios nos hace ver a sus hijos y a los que vivimos en obediencia a Él que si hay oportunidad y hay prosperidad. Así que había un hambre terrible en la tierra. Había un lugar, había un país que estaba produciendo, donde al parecer había abundancia. Los ojos de las personas estaban apuntando hacia allá. Ese lugar se llamaba Egipto. Todos iban hacia Egipto. Y cuando Isaac preparaba sus maletas para ir hacia Egipto, Dios le sale al encuentro y le dice: no vas para Egipto, vas para Gerar. Te lo pongo de esta manera: se te presenta una oportunidad para irte para otra nación, para irte para otro lugar, y te dicen, o para irte para otra empresa, qué sé yo, para cambiar de posición en la que te encuentras, y te comienzan a decir, aquí te vamos a mejorar tu sueldo, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro, y tú comienzas a decir, wow, esta es la bendición de Dios, necesito ir hacia allá, y en oración le pides al Señor que te muestre, y Dios te dice, no aceptes, esa no es la bendición que tengo para ti. Pero Señor, es la oportunidad de la vida. Y yo aquí, lo que tengo en mi mano es poco. Y dice el Señor, y te dice el Señor, allí, en lo que tienes en tu mano fue lo que yo puse para prosperarte, para bendecirte. O te dice, quédate ahí en esta tierra, quédate ahí en ese lugar, quédate ahí en ese puesto. Ahí es donde yo te voy a llevar, allí es donde te voy a bendecir. Y comenzamos a discutir con el Señor. Porque allá me están prometiendo un sueldo 3 veces más de lo que gano ahora. Pero Dios dice, quédate quieto y quédate acá, porque en Gerar, aquí, es el lugar donde te voy a bendecir. Y resulta que en Gerar hay una sequía tremenda. Pero Dios te dice, no te muevas, depende de mí. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué decisión tomarías tú? Ahora tienes la presión de tu familia, ¿no? Mira que es la oportunidad de la vida, mira que ahí es donde Dios te va a bendecir, has estado orando por eso, lo has estado esperando, ya llegó, pero tú sabes dentro de ti que cuando hablas con el Señor, Dios te dice, no te doy paz porque no es ese el lugar, no te vas a mover, espera un poco más. ¿Qué decisión vas a tomar? Se oye complicado, ¿verdad? ¿Egipto o Gerar? Ahora, en los dos llegarías como extranjero, pero solo en un lugar es donde Dios establece que te va a bendecir. Egipto, mis amados amigos, es comparado con lo que este mundo ofrece. Aparentemente, cuando entregas a Cristo tu corazón y comienzas a experimentar situaciones complicadas, comienza Egipto a alumbrar, comienza este mundo a mostrarte ciertas oportunidades que antes no veías, pero son tentaciones que se presentan allí para alejarte del plan de Dios, para que te desvíes de lo que Dios tiene para tu vida. Es fácil desviarse y dejarse engañar por la vanagloria de la vida y por la ambición de los ojos. Pero ¿qué es lo que Dios ha puesto ahí en el corazón? Su presencia te dice, ten cuidado, no corras Egipto, espera un poco más. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga meditar. Y que a través de esta pequeña serie que comenzamos sobre sequía espiritual, sea un espacio para meditar. Para darnos cuenta que no todo es malo y que lo que para el mundo es malo, Señor, tiene un plan. Tú tienes algo especial en medio de todo. Perdónanos si las decisiones que tomamos nos llevaron a una sequía. Señor, que venga tu misericordia sobre nosotros, porque aún, aunque fallemos, ¿a quién más iremos sino a ti? Y solamente tú puedes hacer que la sequía que vino como una consecuencia por decisiones que tomamos equivocadas, se convierta, Señor, en parte del plan que tienes para nosotros. Señor, haz que todo obre para bien. Y ayúdanos a tener claridad en nuestros oídos para escucharte y no desmayar. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. No te pierdas esta serie Sequía Espiritual. Dios tiene un plan. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Te invito a que le des like a este video y que si tienes Instagram, puedas seguir la cuenta Devocionales Justo a Tiempo y Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo. Bendiciones.